es muy probable que los hermanos en esta hora estén bien cansados. Entonces vamos a hacer otra oración. Vamos a poner al Señor nuestra condición humana en su mano para que podamos descansar en Él. Él dijo, los que estén cansados y cargados, vengan a mí, yo les hago descansar. Amén. Querido Padre, te damos las gracias porque tú nos concedes, Señor, venir a ti en tu misericordia en todas nuestras necesidades. Querido Señor, te entregamos a ti cada uno de nosotros, de todos los hermanos. Señor, acabamos de almorzar, conversar, y tú sabes que esta es una hora a veces un poco difícil para estar atentos, pero agradecemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor, todos los días, todas las horas, y que podemos entregar a ti esta hora y nuestros cuerpos, almas y espíritus en tu mano. Señor, con alegría nos entregamos en tu mano. Con alegría, Señor, nos disponemos delante de ti y a tus pies. Confiamos en tu santa gracia. Concédenos más de tu gracia para seguir en pos de ti, seguir cerca de ti, para seguirte a ti en espíritu, Señor, y no seguirnos a nosotros mismos. A ti, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Con la ayuda del Señor, hermanos, en esta tarde ya será necesario, con la ayuda del Señor, dar otro pasito. Hemos visto de la administración del Señor y del depósito de Dios algunos aspectos, pero ahora será necesario, vamos a decir, poner un poco más los pies en la tierra, porque hasta ahora hemos estado viendo las cosas de una manera bastante panorámica, y aún así seguiremos viendo panoramas esta tarde, pero panoramas un poco más específicos. Necesitamos que el Señor nos ayude a discernir los elementos esenciales del testimonio de la palabra del Señor que tiene la iglesia. El Señor ciertamente habló toda su palabra es muy rica. Hicimos mención a aquella expresión de Pablo sobre el consejo de Dios. Pero ahora es necesario que veamos cuáles son los elementos claves del consejo de Dios. Aquello que el Señor ha dado a la iglesia. Y claro que al estar hablando esta tarde debemos recordar las cosas que desde anoche ya estuvimos considerando. No solamente vamos a hablar de elementos, estamos usando la palabra solamente como si fuera a manera de ítems, de puntos cruciales o claves, pero lógicamente que cada uno de ellos tiene una rica realidad espiritual que son propiedad ahora de la iglesia. Lo que ha sido confiado en las manos de la iglesia es propiedad exclusiva de la iglesia. Este testimonio y estas cosas no se encuentran sino en la iglesia. No se encuentran fuera de ella. Son propiedad exclusiva de la iglesia. Fuera de la iglesia estas cosas no son comprendidas. Y aún peor, son incluso atacadas. Y a veces atacadas ferozmente, atacadas abiertamente, porque son cosas que van al corazón del enemigo para inutilizar al enemigo. Por eso el enemigo combate lo que es propio de la iglesia, lo combate a veces abiertamente, cuando lo hace desde el bando del ateísmo, del bando del error o de la incredulidad. Pero a veces Satanás se infiltra para combatir lo esencial que le ha sido confiado a la iglesia, de manera astuta, por medio de herejías, por medio de confusiones, para tratar de invalidar lo que nos ha sido confiado. Y por eso es necesario, digamos, descender a poner los pies en la tierra, a identificar de manera más concreta los grandes asuntos, y lo digo entre comillas, asuntos, o elementos, o ítems, que pertenecen al depósito de Dios. Las cosas, entre comillas otra vez, esenciales. No se encuentran en otros monoteísmos, y ni siquiera en el propio monoteísmo judaico, si nos quedamos solamente en el nivel del Antiguo Testamento. Ciertamente todo el Antiguo Testamento es una revelación de Dios, es una revelación verdadera. Lo que está en ella, desde Génesis hasta Malaquías, es todo de Dios. Solo que requería ser cumplido y ser completado en el Nuevo Testamento. Y por eso, de forma triste, tenemos que decir que incluso el pueblo de Israel, que ha sido pueblo de Dios realmente, escogido por Dios para un primer testimonio, una primera parte del testimonio, Dios dijo: vosotros sois mis testigos, hijos que no mienten. O sea que el testimonio de Israel acerca de Dios ha sido verdadero. El testimonio del Antiguo Testamento es verdadero, pero aún el Señor Jesús, hablándole a ellos, les dice de esta manera: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea que todo el Antiguo Testamento era una preparación necesaria para el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento está en las manos de la iglesia. Entonces, si el propio monoteísmo judaico se queda corto, ¿cuánto más el islámico, que es una tergiversación del Antiguo y del Nuevo Testamento? El enemigo ha sido tan astuto para con el Islam que les ha dejado lo más que puede acerca de Jesucristo, pero les ha quitado el corazón. Ellos han llegado a creer incluso que Jesús es el Hijo, no el Hijo de Dios, sino nacido de la Virgen María. Llegan a confesar el nacimiento virginal de Jesús los musulmanes. Ciertos títulos ellos se los reconocen a Jesús, aunque lastimosamente sin entender qué significan, y por eso, por otra parte, niegan el contenido de esos títulos que le reconocen a Jesús, porque Mahoma había oído que los cristianos le aplicaban el título de Mesías. y de verbo al Señor Jesús, y de esa misma manera él se lo aplicó, pero sin entender sus implicaciones. O sea que a veces uno puede engañarse al oír que Mahoma habla del Mesías Jesús y del verbo de Dios, pero sin reconocer que él es el Hijo de Dios. La ascensión de Jesús es reconocida por el Islam, pero ellos piensan en la ascensión de Jesús como nosotros podemos pensar en el desaparecimiento de Enoch, caminó con Dios y Dios se lo llevó, o Elías, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Así ellos hablan de Jesús como un profeta, que al igual que Enoch y que Elías se fue para el cielo, pero según ellos tiene que volver a morir, porque lo que ellos no aceptan de Jesús es que él es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados en la cruz. Tienen casi todo lo demás. Si tú vas a Jerusalén, allá vas a ver cómo en cada lugar donde Jesús anduvo, y no solo en Jerusalén, sino en el resto de Israel, allá en Belén donde nació Jesús, aquí allá donde nació Jesús, hay una cuevita, y encima de la cuevita hay una catedral pequeña, y encima de la pequeña hay otra de la época de Helena, la madre Constantino, y encima de esa hay otra de la época de las cruzadas, y encima otra, y si de una cuevita pequeñita resultan unos templos dentro de templos y dentro de templos gigantescos, recordando los distintos lugares donde Jesús hizo esto, hizo aquello. Y generalmente son grupos cristianos, ya sean católicos o maronitas, o sino ortodoxos, o armenios, o protestantes, que guardan lo que ha sido dado en llamar los lugares santos, donde Jesús anduvo, etc. Cuando quería conocer el lugar desde donde Jesús subió al cielo y ascendió en el Monte de los Olivos, me encontré que había una mezquita musulmana. No había ningún templo, no eran ni los franciscanos, ni los dominicos, ni ninguno de ellos que estaban guardando el lugar de la ascensión. Eran los musulmanes. En el Monte de los Olivos, que es en el barrio oriental de Jerusalén, son los musulmanes los que celebran y recuerdan la ascensión de Jesús. Y hay una mezquita donde la ascensión de Jesús es recordada por los musulmanes. Pero así como les digo, así como si Elías hubiera ido al cielo en un carro de fuego, el enemigo les dejó casi todo lo que servía para que ellos creyeran que estaban con Dios, pero les quitó la esencia, la identidad del Señor Jesús y lo esencial de la obra del Señor Jesús y del Evangelio. Para ellos, la peor blasfemia que sus oídos pueden oír es que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú lees el Corán, lo que más enfatiza Mahoma es que no se puede asociar a nadie con Dios, y eso es para ellos la peor de las blasfemias. Pero en cambio, para el cristianismo, la cosa grande es que Dios tiene un Hijo unigénito, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y lo esencial de la obra del Señor Jesús no es que Él caminó sobre las aguas, no es que Él multiplicó los panes y resucitó los muertos y sanó a los enfermos y expulsó a los demonios. Todo eso lo hizo el Señor Jesús, todo eso lo reconoce el Islam. Lo que no reconoce es que Él murió en la cruz una muerte expiatoria, que es lo esencial. ¿Qué le parece? Ellos piensan que fue Judas el que murió en la cruz, porque claro, ellos con un profeta tan violento como Mahoma, que se defendía y mandaba matar a los que no creían, ¿qué se van a imaginar que un profeta de Dios, como ellos le llaman a Jesús, se vaya a dejar matar? No, él se escapó, se escondió, y al que mataron fue a Judas. Y hay discusiones entre los teólogos musulmanes si al que mataron fue a Judas o a otro. Y hay como tres o cuatro nombres de personas que aparecen como los que murieron en la cruz en vez de Jesús. ¿No le parece eso muy triste, hermanos? Que el enemigo les dejó toda la cáscara al huevo, pero le quitó la yema. Eso fue el enemigo. Eso lo hizo Satanás. Les quitó lo esencial. En la academia, en la filosofía, no se posee lo que se posee en la iglesia. Lo que ha sido confiado a la iglesia es exclusivo. No está en las manos del judaísmo, ni del islam, ni de las otras religiones panteístas o politeístas, ni en mano de la ciencia, ni de la filosofía, ni de la academia, ninguna ideología. Es testimonio exclusivo de la iglesia. Y por eso la iglesia necesita conocer esos elementos vitales, esos elementos fundamentales del depósito de Dios, del testimonio de la iglesia. Eso que ha sido revelado y dado exclusivamente a la iglesia, que Dios quiere dárselo a través de la iglesia y su palabra a todo el mundo. Dios lo que le revela a la iglesia, quiere que todo el mundo lo tenga. Dios con toda sinceridad quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere, pero los hombres no quieren. Muchos han sido engañados y no creen y se oponen. Entonces la iglesia debe conocer su propio testimonio. La iglesia debe identificar los ítems básicos y fundamentales del depósito que le fue confiado, porque a veces nos perdemos en asuntos periféricos y no distinguimos las cosas esenciales, y en eso también el diablo le ha estado ganando una partida a los cristianos, en ponernos a pelear unos con otros acerca de las cuestiones periféricas, acerca de cuestiones menores que no son las esenciales. Ahora, la propia palabra del Señor nos enseña que acerca de las cosas esenciales debemos ser muy serios y cuidadosos, y acerca de las cosas periféricas debemos ser tolerantes. El mismo verbo, por lo menos en la traducción de Reina y Valera que estoy usando, y creo que varios aquí están usando, el verbo contender se usa de dos maneras. En Romanos capítulo 14 el apóstol Pablo dice: para no contender acerca de opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solamente come legumbres, uno hace caso del día, otro juzga iguales todos los días, y el apóstol nos dice que recibamos incluso al débil en la fe, pero ya está en la fe, en lo esencial de la fe. Recibamos al débil en la fe, sin contender sobre opiniones, porque Dios va a juzgar a cada uno, Dios conoce las intenciones de cada uno. Pero el mismo verbo contender lo utiliza de manera contraria, pero por el mismo Espíritu Santo, el apóstol Judas Tadeo, le veo hermano de nuestro Señor Jesús y de Santiago, y así como Pablo dice para no contender sobre opiniones, Judas dice contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces esta mañana nos detuvimos un poquito en enfatizar en la existencia de aquello que se llama la fe que una vez fue dada a los santos, por la cual el Espíritu Santo, a través del apóstol San Judas Tadeo, le veo, nos dice que contendamos ardientemente, mientras el apóstol Pablo nos dice, en cuanto a opiniones, para no contender. No contender acerca de opiniones, mas contender abiertamente por la fe. O sea que hay una diferencia entre lo que son cosas fundamentales, que vamos a decir atañen a la esencia de la revelación divina y del Evangelio, y las cosas que ya dentro de la fe permite, por la amplitud de libertad que tienen los hijos de Dios, de pesquisar, de investigar, ya dentro de lo fundamental, algunas cosas, y se forman escuelas de opinión, pero estando todos en la misma base común. Ya las palabras en Judas son diferentes a las palabras en Pablo. Pablo habla de opiniones acerca de cosas semejantes a esas, como si se puede comer de todo, solo algunas cosas, acerca de los días, cosas de ese tipo. En cambio, el contexto de las palabras de Judas, el apóstol, es acerca de la común salvación, acerca de Dios y del Señor y de la gracia no convertida en libertinaje, la común salvación. Entonces tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo que es fundamental, lo que es esencial, aquello a lo cual los apóstoles nos llaman la atención. Por una parte, nos dice Pablo, de recibir al que el Señor recibió. Y por otra parte, nos dice Juan, no recibir ni llamar bienvenido a determinadas personas que están diciendo determinadas cosas acerca de Dios y de Jesús. Entonces, no podemos confundir lo que es esencial con lo que es periférico. Y el enemigo es muy astuto. Él quiere llamarle periférico e intrascendente a lo que es sumamente serio. Y por otra parte, quiere que nos peleemos por mosquitos a la vez que nos hace tragar los camellos. Entonces el Señor necesita corregir el orden de prioridades en nuestras conciencias, ayudarnos a distinguir los asuntos fundamentales, porque estos asuntos no son solo asuntos, son las palabras enseñadas por el Espíritu acerca de la administración de Dios. Entonces voy a tener que abogar por una palabrita que a veces nosotros menospreciamos. Quizá en nuestra traducción no la hemos encontrado y por eso no nos parece bíblica. Y esa palabrita es la palabra dogma. La palabra dogma es una palabra bíblica. Solo que aparece traducida de otras maneras en las Escrituras y por eso, ante una traducción a veces leve, después corremos el riesgo de quitarle importancia. Cuando hubo en Jerusalén el concilio apostólico en Hechos 15, no se estaba tratando solamente cuestiones judaicas, no se estaba tratando solamente asuntos periféricos, aunque ellos estaban implicados. De lo que se trataba era nada menos que de la esencia del Evangelio. Somos salvos por fe, por gracia, o la salvación depende de las obras y de la circuncisión. No era solamente si podíamos comer morcilla o no. El asunto no era solamente una discusión acerca de la morcilla. A veces pensamos que el Concilio de Jerusalén se ocupó fue de la morcilla. Aquí también le dicen morcilla. ¿Cómo le dicen? Bueno, como todos hablaron al tiempo, entendí. Prieta. Ah, bueno, esa negra, prieta. De sangre, mejor dicho. Bueno, eso es lo que en Colombia le llamamos morcilla. Ustedes ya estaban adivinando más o menos. Gracias, hermano. Bueno. El tema era otro. El tema era nada menos que la esencia del Evangelio. ¿Cómo las personas pueden ser salvas? ¿Será por medio de guardar la ley de Moisés y circuncidarse que van a merecer la salvación? El tema no era de la prieta, el tema era de la esencia del Evangelio. Cuando ellos llegaron a una conclusión, ustedes recuerdan que dice allí, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponieron ninguna otra cosa necesaria y escribieron aquella carta enviaron la carta junto con algunos delegados de ellos, junto con los apóstoles Bernabé y Pablo, y le añadieron a Silvano y a Judas Barsabás, para que también ellos con palabras explicaran en las iglesias el sentido de aquella carta, de aquel que resultó de aquel concilio apostólico en Jerusalén. Y entonces en la traducción Reina Valera dice en el capítulo 16 que los apóstoles iban por las iglesias y les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, y las iglesias eran edificadas, etc. Esa palabra que allí fue traducida ordenanzas, que en el contexto de los edictos de Augusto César fue llamada edicto, esa palabra en el original griego es dogma. Dogma. Los resultados del concilio apostólico bajo la dirección del Espíritu Santo acerca de la esencia del Evangelio, junto con algunas recomendaciones prácticas para aquella coyuntura intertestamentaria donde el pueblo estaba pasando algunos del Antiguo al Nuevo Testamento, que fue llamada o traducida ordenanzas. En el idioma original es dogma. Dogma es una verdad trascendente. Por eso era traducido también edicto, como un edicto imperial, era algo que no se podía cambiar. Eran las verdades fundamentales, ellas son las que son llamadas dogmas. A veces nosotros, en nuestra actitud antirreligiosa, se nos va la mano. Está bien ser antirreligioso, ser antifariseo en ese sentido, pero ser antidogmático es más delicado, es diferente. La palabra de Dios sí habla de verdades fundamentales. En la palabra de Dios no podemos tomar algunas cosas y dejarlas, como se dice, a la buena de Dios. La palabra de Dios identifica de manera clara y rotunda algunas cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el que no honra al Hijo como se honra al Padre, no tiene a Dios. Eso ya es una cosa seria. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que niega al Hijo niega también al Padre. Entonces, todo lo relativo a la relación entre el Padre y el Hijo, ¿y quién es el Hijo?, son asuntos fundamentales. Cuando se trataba acerca del Hijo, los apóstoles eran sumamente estrictos. Ya no estaban contemporizando o tratando de acomodarse a la cultura, porque eso está tratando lo esencial de la fe, que Jesucristo es Dios con el Padre, es un dogma. Que Jesucristo es también Dios y hombre verdadero, es un dogma. Que la muerte del Señor Jesús en la cruz fue expiatoria, y que solo en base a esa muerte podemos ser salvos, es un dogma. Que la justificación es por la fe, por sola gracia y no por obras, es un dogma. Son verdades fundamentales que la iglesia tiene que aprender a distinguir y realzar e insistir constantemente en esas verdades. Especialmente cuando el Señor ha empezado a revelar algunas cosas relativas, por ejemplo, al reino, al castigo dispensacional, a la recompensa de las obras. Nunca se nos tiene que olvidar la importancia de la justificación por la fe, porque esa gran verdad de la justificación por la fe es la que nos impide interpretar el otro aspecto de una manera fuera de lugar. Entonces yo quisiera, como decir, resaltar delante de los hermanos algunas palabras claves aunque esas palabras no son solo palabras y se refieren a realidades espirituales de alto valor, que son las que la Iglesia conserva en su corazón y aprecia de todo corazón. Aunque al referirnos a esas realidades usemos palabras solamente de una manera mnemotécnica, lógicamente que esas son cosas que no solamente pertenecen al ámbito de nuestra memoria, sino al corazón mismo de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra relación con Dios. Entonces quisiera comenzar diciendo que una primera palabra, digamos, clave, que inclusive no está en la Biblia, pero a lo que se refiere sí está en la Biblia, es la palabra Trinidad. Lo primero de lo cual Dios ha hablado, el tema central de Dios, junto con los demás, de donde brotan y a donde regresan todas las cosas, que le da el comienzo y el sentido, alfa y omega, a todo el resto de la revelación divina, es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Y por eso estamos resumiendo toda esa revelación divina de Dios acerca de sí mismo en la palabra Trinidad. Dios es un solo Dios, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo relativo a la Trinidad de Dios es demasiado fundamental. A veces nosotros podemos pensar que esa cuestión de la Trinidad no tiene nada de práctico, pero si realmente viéramos lo que significa conocer a Dios en Trinidad, ahí descubriríamos que lo más práctico que existe para todo, para la vida de la Iglesia, para la vida de la familia, para la salud de la sociedad, lo más práctico es conocer a Dios en Trinidad, en el Espíritu. Es cuando conocemos a Dios, que Dios es un Dios que es amor, que el Padre es un Padre que tiene un Hijo y que le ha dado al Hijo toda plenitud, que como el Padre tiene vida en sí mismo, ha querido que en el Hijo habite toda plenitud y que el Hijo también tenga vida en sí mismo como el Padre. Y cuando vemos que todo lo que es del Padre es del Hijo, y todo lo que es del Hijo es del Padre, y cuando el Señor establece la relación intratrinitaria como modelo y como contenido de la Iglesia, ahí nos damos cuenta que este asunto de la Trinidad no es solamente una disquisición teológica de algunos medievales. El Señor Jesús dijo, claro que eso requiere el mayor desafío a todas las capacidades del hombre y siempre se quedarán cortas. Por eso necesita revelación. El Señor Jesús dijo, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Qué frase tremenda. No la sabemos de memoria, pero ¿cuándo la entenderemos? ¿Cómo? Ese es el modelo. Como tú en mí y yo en ti. ¿Qué significa eso? Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender espiritualmente ese cómo. ¿Cómo es que el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre? Que también ellos, o sea la Iglesia, sean uno. Habla de la unidad de la Iglesia, un tema precioso en estos tiempos de visión de Iglesia. Pero dice, sean uno en nosotros, ese nosotros de la Trinidad, ese nosotros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más práctico, de resultados más prácticos para la vida de la Iglesia, que tener una revelación de Dios en Trinidad, conocer a Dios en su Trinidad, sumamente práctico para la familia. Para la familia. ¿De dónde el marido va a aprender? ¿De dónde se aprenden las relaciones fieles, las relaciones justas, las relaciones suaves, llenas de amor, realizadoras del otro? ¿Dónde las vamos a aprender si no conocemos a Dios en Trinidad? ¿Cómo una sociedad va a aprender justicia, va a aprender solidaridad, va a aprender misericordia, si no tiene cristianos que conozcan a Dios en la Trinidad? Entonces, amados, el asunto, entre comillas, de la Trinidad no es un asunto medieval o bizantino o teológico solamente. Los apóstoles hablaron de eso. Mucha porción de la palabra de Dios se dedica a decirnos Dios lo que Él es y cómo Él es. Dios es un Dios que quiso revelarse, como hemos enfatizado estos días, y que quiso darse. Y en ese revelarse es que nos dimos cuenta, la iglesia, que Dios es trino. Después que el hermano Tertuliano del siglo II fue el que acuñó la palabra Trinitas, eso no quiere decir que la Trinidad se la inventó Tertuliano. No, la palabra Trinitas la aplicó Tertuliano a la Trinidad. A la Trinidad de la Biblia. Hay otro hermano que habló maravillas de la Trinidad en la iglesia primitiva y nunca mencionó la palabra Trinidad. Hoy le pusieron el título al libro de él, La Trinidad, pero cuando él escribió el libro no se llamó así. Era un hermano llamado Novaciano, también entre el siglo II y el III, uno de los libros de la iglesia primitiva más preciosos acerca de la Trinidad. Él habla de la Trinidad sin mencionar esa palabra, nunca la menciona. La mencionó por primera vez en latín Tertuliano. Pero Tertuliano, cuando le sigues atentamente, él está hablando lo que la Biblia habla de Dios. Entonces, que la divinidad del Padre es Dios, bueno, eso no ha sido tan difícil, digamos, para ciertos monoteísmos, aunque aplicarle a Dios la palabra Padre ha sido muy difícil para el Islam. Israel por lo menos se la aplica en un sentido más suave, porque Dios mismo se presentaba como un padre, Israel, a veces también como un esposo. Así que en cuanto a la divinidad del Padre, no ha habido mayor problema con esos monoteísmos. Pero lo que es la confesión propia de la iglesia es la divinidad del Hijo juntamente con la del Padre. Que el Hijo es Dios con el Padre. Que antes de la fundación del mundo, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y que nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que el Hijo es Dios con el Padre. Esa es la confesión propia de la iglesia. Es la iglesia la que sostiene la divinidad del Hijo de Dios. Ha habido épocas donde esto ha sido combatido terriblemente. Antes, durante y después del Concilio de Nicea, donde se proclamó abiertamente la divinidad del Hijo, hubo ataques imperiales, ataques teológicos, confusiones de adentro, represiones de afuera. Nuestro hermano Atanasio de Alejandría, que fue un bastión en la época para confesar lo que la iglesia confiesa acerca de la divinidad del Hijo, 5 veces tuvo que salir exiliado, tuvo que esconderse entre los monjes del desierto y escribir cartas escondido a los hermanos, a los ancianos, a los presbíteros de las iglesias, porque Satanás estaba tratando de apagar esa gran verdad del corazón de la iglesia, que el Hijo de Dios es Dios con el Padre, y que el que no honra al Hijo como al Padre no tiene tampoco al Padre. ¡Qué tragedia para el judaísmo que no es cristiano! ¡Qué tragedia para el Islam, que ellos piensan que tienen a Dios y sin embargo no tienen al Padre si no tienen al Hijo! El que no recibe al Hijo no recibe al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. De manera, hermanos, que si fuésemos a buscar algún asunto de primerísima importancia, es la identidad del Señor Jesús. Porque la iglesia es la iglesia del Señor Jesús. ¿De cuál Señor Jesús? ¿Cuál es el Señor Jesús de la iglesia? El Señor Jesús de la iglesia es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Dios con el Padre. Mucha tela que cortar tiene la iglesia acerca de la divinidad del Hijo. Y es necesario formar desde los hermanos más nuevos hasta los más viejos en este claro testimonio, porque esa es la revelación que el Espíritu ha dado del Hijo. Hermanos, el apóstol Juan le dedica mucho cuidado a esto. Él hace diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo en lo relativo a lo que ese Espíritu confiesa acerca de Jesús. En tiempo de ambigüedad y de astucia, Satanás se esconde, pero el Espíritu Santo discierne. El Espíritu Santo fue llamado para que abra los ojos de la iglesia, porque la serpiente presenta otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Y Pablo le dice a los santos allá en Corinto: pero me temo que ustedes están tolerando demasiado. Viene alguno presentando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, y lo toleráis. El tolerante Pablo, el apóstol inclusivo, el apóstol del cuerpo, en estas cosas fue serio. ¿Cómo vais a tolerar si os vienen a hablar de otro Jesús? Si la serpiente quiere distorsionar la verdad acerca del Señor Jesús, primero en cuanto a su divinidad, o en cuanto a su humanidad, o en cuanto a la relación de su divinidad y su humanidad, o en relación del Hijo con el Padre, o su relación con nosotros. Satanás siempre ha procurado presentar otro Jesús. Y hoy las librerías están llenas de apócrifos. Hoy en día los apócrifos son la moda. Personas que no leen la Biblia, pero que se leen hasta 6-7 volúmenes de J.J. Benítez, del Caballo de Troya, hablando necedades acerca de Jesús. Y se las creen como si fuera el Evangelio. Satanás está ahí. Y la iglesia a veces como que no se pellizca, como que no responde nada, como que no tiene nada que decir, cuando nuestros hermanos de la iglesia primitiva por este testimonio era que morían. Entonces, todo lo relativo a la Trinidad, lo que la palabra de Dios dice acerca de la Trinidad, es ítem fundamental del testimonio de la iglesia. La iglesia tiene que confesar la divinidad del Hijo junto con la del Padre. Tiene que confesar la divinidad del Espíritu Santo junto con la del Hijo y del Padre. San Pedro dijo que mentira al Espíritu Santo es mentir a Dios. ¿Cómo el Espíritu de Dios no va a ser divino? ¿Cómo Dios puede tener un espíritu que fuera algo menos que divino? ¿Cómo no va a ser Dios también el propio Espíritu de Dios? Entonces la iglesia no debe menospreciar este asunto. Sé que no es un asunto fácil, no es un hueso blando, es un hueso duro de roer. Pero la iglesia en estas cosas debe abrirse al Señor, debe buscar la palabra del Señor, porque primeramente el Señor habla de su propio ser, primeramente Él se revela, y Él se reveló en Trinidad, y de allí, de los secretos de la Trinidad, de las decisiones de la Trinidad, brota todo lo que existe, brota el sentido de la creación, el propósito eterno de Dios, toda la tipología, todas las cosas, como leíamos aquel pasaje anoche, todos los tesoros de la sabiduría provienen del misterio de Dios, Cristo. Así también la segunda palabra clave, así como la primera es Trinidad, la segunda palabra clave, podríamos decir, el segundo grande dogma que ha sido confiado a la Iglesia, verdad fundamental por la cual la Iglesia tiene que dar la vida, es la encarnación del Verbo de Dios. Así como es importante, y podríamos decir que se trata del primer gran espectáculo, que no existe en el universo mayor espectáculo digno de atención, ningún otro foco del cual aprender como la Trinidad. De la Trinidad es de donde brota todo, es de ahí que aprendemos todo lo demás. El segundo grande capítulo, inmediatamente después del primero, la segunda gran escena, el segundo gran espectáculo, que no hay nada más digno de atención sino la Trinidad y la encarnación. El segundo es la encarnación, el Verbo de Dios, aquel Verbo que estaba con el Padre y era con Dios y era Dios, por medio de quien Dios hizo todas las cosas, que era con el Padre antes de la fundación del mundo, que compartía con el Padre la gloria, siendo el propio resplandor de ella, el Hijo, que dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. El que dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Él, aquel Verbo, se hizo carne. Se hizo un hombre semejante a nosotros, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, con espíritu humano, con alma humana, con cuerpo humano, perfectamente humano, un hombre verdadero como tú y yo, porque si no fuese un hombre, ¿cómo iba a redimirte? ¿Cómo iba a pagar el precio por los hombres? ¿Y cómo iba a realizar nuestra humanidad si él no la asumió? Pero él dijo: Padre, por ello yo me santifico a mí mismo. O sea que él se vistió de nuestra humanidad para conducir nuestra humanidad a la estatura del varón perfecto, realizar las posibilidades de la humanidad en su propia encarnación, para luego convertirse en el pan de vida. El pan que yo daré es mi carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero si él no se hizo hombre, si era solo un fantasma, como decían los docetistas, o alguna leyenda, un mito, como están diciendo hoy los modernos, o están queriendo hacer diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, sin confesar que Jesús es el Cristo. Hermanos, sin esa gran verdad se nos cuela Satanás. La segunda gran verdad de la Iglesia, por la cual la Iglesia es Iglesia y por la cual y para la cual la Iglesia vive, es que el Hijo de Dios, el Verbo que estaba con el Padre, se hizo hombre, hombre semejante a nosotros en todo. Creció como crecen los hombres, porque él como Dios no tiene que crecer, él como Dios no tiene nada que aprender, mas como hombre él creció en estatura, creció en gracia, creció en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, y por lo que padeció aprendió la obediencia y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. El que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, dice Juan, ese es el espíritu del anticristo, de cual vosotros habéis oído que viene, y ya han salido muchos anticristos. El anticristo final es un personaje, pero anticristos en plural, dice Juan, que hay muchos. Espíritu de anticristo, que no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Los falsos cristos de hoy desencarnan al Señor Jesús, despachan la encarnación, porque ellos pretenden decir, bueno, aquel verbo, aquel Cristo, le llaman Cristo solamente es a la unción, que estaba en ese hombre Jesús, sin confesar que Jesús es el mismo Cristo, sino que ellos dicen, no, fue que es como un avatar, le dicen ellos, vino sobre uno y ahora viene sobre otro, pero es el mismo. Ahora William Soto Santiago por ahí anda diciendo por toda Latinoamérica que él es el ángel de Jesucristo. Como si Jesucristo necesitara de él para volver. Que la segunda venida de Cristo es a través de fulano y de mengano porque se deshicieron de Jesucristo en carne. Porque no confiesan a Jesucristo en carne. El Señor Jesús como hombre resucitó como hombre. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tienen algo de comer? Vengan, comamos juntos. Comió Tomás, venga, ponga aquí su dedo, ponga aquí su mano. Lo que vieron nuestros ojos, oyeron nuestros oídos, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos dieron testimonio del Señor Jesucristo en carne como hombre, después de la resurrección, no solo espíritu. Y ascendió a la vista de ellos. Y los ángeles dijeron, este mismo Jesús no necesita venir a través de William Soto o del tal Miranda que está por allá en Colombia y por República Dominicana diciendo que es el Cristo y a la vez el anticristo y tatuándose la gente y poniendo el 666. Montón de gente que estaba en las congregaciones evangélicas. ¿Por qué son engañados? Muchos serían engañados porque no conocen la verdad. Dicen que los mayores especialistas en los dólares falsos son los que conocen los dólares verdaderos. Ellos conocen los verdaderos y cuando viene uno medio raro, aunque nunca haya estudiado acerca de esos otros, al compararlo con el verdadero se da cuenta que el otro es falso. La mejor manera para conocer lo falso es conocer lo verdadero. Si se conoce al Señor como Dios y como hombre, en espíritu y según la Biblia, con el testimonio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y de la iglesia en sus 21 siglos, entonces las personas no van a ser engañadas. Pero este es tiempo de engaño, de ambigüedad, porque las personas han desechado los dogmas y ahora les gusta eso, los sentimientos, les gusta las cosas espectaculares. Y Satanás tiene todo eso. ¿Se da cuenta? No confiesan que Jesucristo es venido en carne. La encarnación del Señor Jesús, el segundo grande ítem del testimonio de la iglesia, de la verdad acerca de Dios y de Cristo. Porque la iglesia da testimonio de Dios, la iglesia da testimonio de Cristo, de la Trinidad, de un solo Dios que a la vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de un Hijo de Dios que también es Hijo del Hombre, que tiene la naturaleza divina y la humana en su persona. Verdadero Dios en cuanto verbo, verdadero hombre en cuanto se encarnó, no solo con cuerpo humano, con espíritu humano. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ahí está el cuerpo. Ahora él habla de su alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y habla de su espíritu humano. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él era un hombre con espíritu humano, alma humana y cuerpo humano que fue ungido por el Espíritu Divino. El Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret que anduvo entre nosotros haciendo bienes como todos vosotros sabéis, decía Pedro. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ungiendo el Espíritu humano del Señor Jesús, con alma humana y con cuerpo humano. y esa persona humana era y es la misma persona divina del Hijo de Dios que estaba con el Padre. Era en el principio con Dios y era Dios. Este, no esto, este era en el principio con Dios. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin este. Y este, aquel Verbo, fue el que se hizo carne. Y no solamente cuerpo humano, sino como dice Filipenses, se hizo hombre, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Como hombre fue probado en todo. Como hombre, Él venció las pruebas. Como hombre, Él venció a Satanás. Por eso Satanás, cuando Él se aparecía en las sinagogas, estaba dispuesto a confesar que Jesús era el Santo de Dios, el Hijo de Dios, pero no quiere decir que vino en carne, porque en carne fue que lo venció. En su carne el Señor condenó el pecado, en la carne. Como hombre fue que Jesús venció a Satanás. Como hombre. Esa es la gran verdad de la iglesia. No hay otra vida que se haya vivido como la vida del Señor Jesús. Ese es el testimonio de la iglesia. La encarnación es un segundo punto. Y un tercero. La palabra clave es expiación. Trinidad, encarnación y expiación. En el corazón del testimonio de la iglesia está la muerte expiatoria por nuestros pecados del que es el Hijo de Dios, que llegó a ser también el Hijo del Hombre. Dios en cuanto verbo, hombre en cuanto se encarnó, asumiendo íntegramente nuestra naturaleza humana, solo que sin pecado. Y luego de ser probado en serio y habiendo vencido y habiendo recibido del Padre la aprobación, tanto cuando en el bautismo, cuando en la monte de la transfiguración y en la resurrección, Dios demostró que ese es su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A él oír, Dios lo vindicó como Hijo de Dios en la resurrección después de morir una muerte expiatoria. La expiación es el gran corazón del Evangelio. Cuando tú ves el tabernáculo, lo que estaba en el lugar santísimo, en el centro del lugar santísimo, era el arca del testimonio y encima el propiciatorio. ¿De qué nos habla? De la persona y obra fundamental del Señor Jesús. El oro por dentro y por fuera del arca y la madera del arca nos hablan de la persona divina humana del Señor Jesús. El oro por dentro nos habla de su identidad eterna en cuanto Hijo de Dios, porque el oro representa la naturaleza divina, y él antes de la fundación del mundo estaba con el Padre, y por lo tanto dentro del arca su identidad más íntima es la de Hijo de Dios, pero él también asumió la naturaleza humana. Se hizo carne, se hizo hombre como nosotros. Por lo tanto, un poquito más afuera de ese oro de adentro está la madera de acacia, que nos habla de su humanidad. Pero luego él dijo: Padre, aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese, glorifícame con aquella gloria. Solo que él ahora no solamente estaba como hombre, sino como Dios. Por tanto, al ser glorificado como Hijo de Dios, ahora en humanidad, glorificó nuestra humanidad, y por eso del lado de afuera de la madera hay oro otra vez en el arca. El arca tiene oro por fuera y oro por dentro, y en el medio madera, porque el Señor Jesús era Dios, se hizo hombre y volvió a la gloria. Entonces Él es hombre y Dios, Dios y hombre. Hay un hombre en la gloria, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, pero a la vez glorificado. Pero encima del arca estaba el propiciatorio, donde se hacía propiciación o expiación, donde se derramaba la sangre del cordero. Eso es lo esencial, eso es lo primero, eso es lo que se encuentra en el corazón del lugar santísimo. Y esas son las tres primeras grandes verdades dogmáticas de la iglesia. Jesús como Hijo de Dios, divino como el Padre, segunda persona de la Trinidad divina, y hecho hombre, probado en todo mas sin pecado, victorioso, y muerto en la cruz por nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo le recordaba a la iglesia en Corinto los primordios del Evangelio, él les dice: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual habéis recibido, el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque hay alguna fe que no es del Espíritu, sino es solamente una creencia del hombre exterior. Pero el que creyó de verdad, como una revelación, con nuevo nacimiento, ese es salvo para siempre. Entonces le dice Pablo: os declaro ese Evangelio. Dos puntos. Y empieza a declarar la esencia del Evangelio, el fundamento. No hay otro fundamento. Y la primera palabra que dice es Cristo. Y la segunda palabra dice: murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció. Y empieza a mencionar las apariciones a los hombres, y no mencionó la de las mujeres, no porque no se les hubiera aparecido, sino porque en la época no tenían en cuenta el testimonio de las mujeres. Entonces él mencionó las apariciones a los hombres. Pablo dice que esa es la esencia del Evangelio. Dice que eso es lo primero que él enseñó. Ese era el fundamento que él, como perito arquitecto, colocaba en la iglesia. Cada hermano debe estar fundamentado sobre ese fundamento. ¿Quién es el Hijo de Dios? Su persona divina y humana, y primeramente su muerte expiatoria. Entonces ahora sí viene la resurrección, ahora sí viene la ascensión, que la muerte era para quitar lo negativo, la resurrección, ascensión, y el Espíritu para suplir lo positivo, lo nuevo. Entonces de la muerte, de la expiación, se deriva otra gran verdad fundamental, que fue la tecla que el Espíritu Santo estuvo tocando durante la época de la Reforma, porque se había perdido. Satanás la había confundido en el conocimiento de los santos. La justificación por la fe. Justificación por la fe. Expiación y justificación por la fe. Esas son las grandes verdades dogmáticas de la iglesia. Claro que también junto con la muerte está la resurrección. La resurrección integral. Resurrección con espíritu, alma y cuerpo del Señor Jesús. Él no resucitó solamente en espíritu. Hoy en día algunos enfatizan que Él se volvió espíritu y que es como si hubiera desaparecido Él como hombre. Pero Él es hombre. Él resucitó como hombre. Inclusive quiso conservar las cicatrices, como para que no haya duda. ¿De dónde tienes estas heridas? Ah, con ellas fue herido en casa de mis amigos, nos dice Amós. Conservó sus heridas, conservó las cicatrices. Él ya sabía que Juan, que Tomás iba a decir eso. Si no meto mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Entonces él las conservó como una gran honra. Esas cicatrices son una grande honra. Amén. Ahí está la esencia. Entonces tiene resurrección, ascensión, derramamiento del Espíritu. Y esas son grandes verdades. Hermano, de cada uno de estos pasos, la iglesia obtiene inmensos beneficios. Esas siete fiestas de Israel, como dice Pablo a los Colosenses, eran sombra de Cristo. Mostraban algún aspecto fundamental de Cristo. La Pascua mostraba a Cristo crucificado. Los ácimos mostraba a Cristo repartido. Primicias a Cristo resucitado. Pentecostés, el Espíritu de Cristo derramado. Trompetas, Cristo anunciado, predicado a los gentiles, creído en el mundo. El testimonio de la iglesia. Y entonces la fiesta de la expiación. Cristo siendo abogado. Cristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y entonces la fiesta final, la del reino, la de las cabañas o tabernáculos, Sucot. Cristo volviendo, Cristo estableciendo su reino, el reino milenial, de eso nos habla Sucot, las cabañas. Esas son grandes verdades sobre Cristo. Cristo divino en la eternidad, en la Trinidad. Cristo en el planeamiento como arquitecto con el Padre, decidiendo con el Padre, diciendo con el Padre, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, etc. Cristo en la revelación. Cristo en la redención. Cristo en el juicio. Cristo en el reino. Las grandes verdades acerca de Cristo. Eso es el tema de la iglesia. Eso es el gozo de la iglesia. Esa es la comida de la iglesia. Ahora sí podemos hablar de la iglesia. Pero antes todavía no. Hasta no llegar al siglo XVI, todavía el Espíritu Santo no enfatizó el asunto de la iglesia. Si usted mira la historia de los temas que enfatizó el Espíritu Santo, se van a dar cuenta que él siguió un orden sistemático. ¿De qué era de lo que hablaban los hermanos de los primeros 3-4 siglos? De muchas cosas, pero principalmente el asunto que los tenía embebidos el propio Espíritu Santo a ellos era: ¿quién es Jesús? ¿Qué relación tiene Jesús con el Padre? ¿Es de otra sustancia? ¿O es de la misma sustancia? ¿Es consustancial o solo parecido? Eso era lo que ellos querían saber, y pesquisaban todas las escrituras en oración, y de pronto saltaban de las escrituras las palabras del propio Dios acerca de su Hijo, y del propio Hijo acerca de sí mismo, y del Espíritu por los profetas y apóstoles acerca del Hijo. ¿Quién era el Hijo? De eso era que era el tema de la iglesia en los primeros 4 siglos. Después que ya quedó claro que el Hijo era tan Dios como el Padre, porque es Dios también y no hay sino un solo Dios, es la misma divinidad, entonces ahora el asunto era: bueno, ¿Y es también hombre? ¿Cómo se relaciona su divinidad y su humanidad? ¿Dos naturalezas en una misma persona? ¿O son dos personas? ¿O es medio Dios y medio hombre? No, si fuera medio, no sería ni uno ni otro. Entonces, esos eran los asuntos de ellos. Y se demoraron varios siglos hasta el final de la época patrística. Si tú ves cuál es el último de los patrísticos, fue Juan Damasceno. Y el entrar en la cristología será todavía su tema hasta el siglo VIII. Después, en la Edad Media, siglo X, ahí comenzó el asunto de la expiación a ser traído a colación otra vez por el Espíritu Santo. Tan claro habían hablado los apóstoles, pero en la Edad Media no estaban seguros por qué fue que murió Jesucristo. Cuando tú lees el Nuevo Testamento es tan claro. Pero después de 10 años de historia de la iglesia, todavía un gran teólogo llamado Pedro Abelardo pensaba que el Señor Jesús murió en la cruz para darnos ejemplo de martirio. ¿Por qué sería que murió en la cruz? No, pues para darnos ejemplo de que nosotros también tenemos que dejarnos matar por Dios. ¿Sería que para eso murió el Señor Jesús en la cruz? Claro que eso también está incluido, pero ¿sería ese el punto principal? ¿Se da cuenta? ¿Quién iba a pensar que eso era un punto de discusión en la Edad Media? Hoy hay cosas que nos parecen una locura, como cuando los teólogos españoles discutían si acaso los araucanos tenían alma. Y de los negros ni discutían, lo daban por sentado que no tenían. Uno pensaría, Dios mío, ¿esa era la teología de los teólogos? Exactamente, esa era. ¿Y los bizantinos discutiendo cuántos ángeles cabían en la punta de una aguja? ¿De qué color eran los ojos de la Virgen María? ¿Y los musulmanes se tomaron todo el imperio cuando estaban en pleno concilio averiguando acerca de los ojos de María? Hermano, Satanás nos distrae con las cosas innecesarias y nos quita lo esencial. Entonces en la Edad Media por fin levanta el Señor a hermanos así como a Anselmo de Canterbury, un hermano que escribió una obra, Cur Deus Homo, ¿por qué murió Cristo? Y ahí empieza a traer luz otra vez de lo que ya siempre había estado en la Biblia, pero como que se les había esfumado, no sé qué se había hecho la Biblia. Por fin empezaron a pensar de que él había muerto para expiar nuestros pecados y procurar entender la expiación. Ahora sí, después de la expiación, después de los siglos medios, ya estaba lista la cristiandad para la reforma. ¿Y cuál era el tema de la reforma? ¿Cuál era ahora el énfasis del Espíritu? El justo por la fe vivirá. Sola Escritura, sola fe, sola gracia. ¿Eh? La justificación por la fe. Verdad fundamental. El corazón de Romanos. Pero ¿sabe qué decía el Concilio de Trento, hermanos? En pleno tiempo de la Reforma, haciéndole la contrarreforma, reunidos un montón de curas, llegaban a esta conclusión. El que dijere, dice uno de los cánones fundamentales sobre la justificación del Concilio de Trento, de la Contrarreforma. El que dijere que es justificado por la sola fe, sea anatema. Eso dice el Concilio de Trento. O sea, anatemizó a San Pablo, anatemizó a Romanos, Gálatas, anatemizó la esencia del Evangelio. Aquello que está representado por aquel propiciatorio en el corazón del Santísimo, encima del arca, lo esencial, lo anatemizó el Concilio de Trento. Porque ellos confundían justificación con santificación. Pero el mismo Señor Jesús fue el que habló de justificación. ¿Acaso no contó él la parábola del fariseo y del publicano? Y el publicano oraba consigo mismo. En cambio, ¿qué era lo que decía el fariseo? Se propicia a mí. Y otras traducciones dicen, propicia para mí. Y dice que él salió justificado. O sea, el que confía en su justicia propia, salió todavía pecador. Pero el pecador que confía en la propiciación, salió justificado. Esa no es doctrina solo de Pablo, sino del Señor Jesús. Él en Isaías 53 se dice que justificará su siervo justo a muchos. La justificación no es invento de Pablo. Hoy en día quieren decir que Pablo fue el que se inventó otra rama del cristianismo y le atacan a Pablo, pero el Señor Jesús dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones. Hoy le tienen un terrible odio a Pablo, la nueva era, los apócrifos. Hoy en día ya sacaron otro apócrifo, el de Judas Iscariote, echándole la culpa a Dios defendiendo al diablo y a Judas. El culpable de todo es Dios. Eso es el disque evangelio de Judas Iscariote. Hermanos, la iglesia no puede estar callada. La iglesia tiene que dar testimonio constante, permanente, de lo que le ha sido confiado. Y esto le ha sido confiado a la iglesia: el justo por la fe vivirá. Ahora sí, después de la época de la reforma, cuando ya quedó claro quién es salvo y cómo se salva, y quién no es salvo y quién está dentro y quién está fuera, ahora sí se podía hablar de la iglesia. Ahora sí el Espíritu Santo podía tomar a alguno de los brethren, de los hermanos, y empezar a hablar de la naturaleza de la iglesia, de la inclusividad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ya la onda de la visión de iglesia ya fue introducida en la historia de la iglesia por el Espíritu Santo. La verdad fundamental acerca de la iglesia descansa sobre la de la justificación por la fe. ¿Se da cuenta? Y esa descansa sobre la expiación y sobre la persona de Cristo y sobre la Trinidad. Trinidad, encarnación, expiación, puede poner resurrección, ascensión, espíritu y también justificación por la fe, vida santa, vida en el espíritu, iglesia. Ahora sí llegamos a la iglesia. Ahora sí, desde el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, el Espíritu Santo ha estado llevando a la iglesia a comprenderse a sí misma, pero a la luz de la salvación, a la luz de Cristo. O sea, la eclesiología no puede ser el primer capítulo, es el penúltimo. El último es la escatología, las últimas cosas. Ah, cuando ya vemos la iglesia, ah, el asunto de los vencedores, del milenio, del reino, ahí empieza todas estas cosas, ahí empieza la escatología, y cielo nuevo, tierra nueva. Ayer recordábamos esa síntesis que comienza por Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Ahí sí ya llegamos a la escatología, la esperanza, la bendita esperanza, una misma esperanza, la esperanza de gloria. Ahora sí, después del reino, tenemos la eternidad, el propósito eterno de Dios. Esas son palabras claves que no debemos olvidar dentro del depósito de Dios, dentro del consejo de Dios. Hay asuntos esenciales que tienen un orden lógico, un orden espiritual, que uno es el que te lleva al otro. Y así el Espíritu Santo, conforme a la promesa de Jesús, condujo a la iglesia. Porque Él dijo: el Espíritu os guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo, como un parto, dirigió ese parto de la iglesia, que es como aquella mujer que está de parto para dar a luz ese niño, ese hijo varón, Cristo formándose en la iglesia. El Espíritu Santo ha ido revelando a la iglesia con la misma palabra de siempre, la misma Biblia de siempre, pero cada vez Él la va abriendo más, primero acerca de Dios mismo y acerca de Cristo, porque es por medio de Cristo que conocemos a Dios. Es por medio de Cristo que conocemos al hombre, es por medio de Cristo que conocemos la salvación, es por medio de Cristo que conocemos la iglesia y el reino y el propósito eterno de Dios. Todas estas cosas están integradas en un orden lógico que viene de eternidad y que va hasta la eternidad, y que así han sido enseñadas por el Espíritu Santo conforme a su ministerio a lo largo de 21 siglos de historia eclesiástica. El Espíritu Santo enfatizando estas cosas, porque era necesario que hubiera unas primero claras, para que sobre ellas el Espíritu pudiera ayudarnos a dar un paso más allá. Entonces, hermanos, digamos que la historia de la iglesia se recapitula en la revelación final que la iglesia del fin tiene que llevar, porque dice la palabra de Dios que mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Eh? Porque los patriarcas trabajaron para nosotros, Moisés trabajó para nosotros, Josué, los jueces, los reyes, los profetas, todo Israel trabajó para nosotros. Los apóstoles trabajaron para nosotros. Nosotros estamos encima de la patrística, sobre los hombros de los escolásticos, sobre los hombros de los prerreformadores y de los reformadores, de los grandes misioneros. Todo el trabajo del Espíritu a lo largo de 21 siglos era para pasárnoslo a nosotros. Todo ese depósito, de él somos herederos, ha sido masticado por largos siglos. A veces un asunto necesitaba 4 siglos de masticación para quedar decantado en el corazón de la iglesia, para poder el Espíritu Santo pasar a un siguiente punto. Pero estamos en las generaciones finales, hermano. Entonces somos los herederos de toda esa riqueza, de todo ese proceso. Si el depósito de Dios era grande en el principio, cuando no había sido digerido, imagínese ahora que ha sido digerido por 21 siglos de historia de la iglesia. ¿Cuántos hermanos tratando de masticar por un lado y por el otro y clarificar y conversar para que nos vaya llegando a nosotros algo más definido, más decantado? Hermano, nosotros estamos sobre los hombros de ellos, pero cada generación tiene que ser fiel a su propia generación. Entonces nosotros debemos, sobre los hombros de nuestros hermanos, dar un testimonio lo más completo posible, de principio a fin, del consejo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a terminar aquí. Son las 5 en este reloj. Querido Padre, te agradecemos una vez más la oportunidad que nos diste otra vez esta tarde de hacer esta mirada otra vez panorámica, otra vez a vuelo de pájaro, pero Señor, que es reconfortante para nosotros, porque nos muestra las preciosidades de tu palabra, las preciosidades de tu obra en la historia de la iglesia. Señor, te rogamos que tú nos hagas dignos de recibir esta antorcha de nuestros hermanos del pasado, de recibir esta herencia sobre cuyos hombros estamos, para ser testigos de ella en esta hora. Porque tú tienes este testimonio para esta hora, Señor, para los desafíos de este día y de esta hora. Ayuda a tu iglesia, edifícanos en ti, fortalécenos, Señor, desmenúzanos las cosas, ayúdanos a aprovecharlas y aplicarlas como fuere conveniente. En todo sabemos que necesitamos de ti, confesamos nuestra necesidad de ti, te invocamos y pedimos tu socorro y pedimos tu bendición, y a la vez te agradecemos que nos haya reservado para estos desafíos del tiempo final. A ti sea gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, hermanos.